Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio y primera por Intereconomía Televisión para toda España. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Si están ya además pensando en el fin de semana, pues tienen que saber si llueve, que ya les adelanto que va a llover, y dónde a lo mejor se pueden todavía pues pasear sin paraguas. Pero como nos lo trae Renfe, déjenme contarles que el AVE, el tren de larga distancia más cercanías, en Renfe son un solo billete, lo que llaman el billete integrado de larga distancia y cercanías. Y tienes el mismo billete para hacer dos trayectos, cosa que es bastante útil. Yo no sé a ustedes, pero a mí lo de llevar dos cartoncitos siempre desemboca en que pierda uno y no sepa dónde está el otro, así que por lo menos uno es más difícil de perder. De esa forma, pues tienen ustedes la conexión. Si tienen que hacer un empalme o van a un barrio, etcétera, pues llegan con más facilidad, además de ahorrar dinero, lógicamente. Bueno, si quieren saber más, ya saben, en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy sí que ya llueve a manta de Dios, que decían los castizos. Bueno, 14 provincias en alerta por lluvias, viento, tormentas y además oleajes en la zona costera, para acabarlo de arreglar. Comunidades afectadas por esta primera, verdadera, en fin, la primera bocanada de otoño fresco. Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. De manera que hoy Castilla-León se libra, pero ya llovió bastante ayer. O sea que en general España empieza a estar pasada por agua, como tiene que ser, pues a 4 de octubre. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que haga el tiempo del 10 de julio? Pues no, hace el tiempo normal en estas fechas. Las tormentas van a ir, curiosamente, en lugar de Galicia a Almería, pues al revés, van a ir del sur hacia el norte, y el sur se irá despejando este fin de semana, de manera que todavía pueden arañar pues unas horas de playa en la Costa del Sol o en la parte de Murcia, al sur de Valencia, Baleares, etcétera. Pero las temperaturas en general descienden, al menos en la península. En Madrid tenemos 19 grados, llegaremos a 25, la máxima en Murcia, pero 29 grados, ya bajamos de los 30 por primera vez, y la mínima, algo más mínima que ayer, que Lugo dio 14, bueno, pues hoy Salamanca y León 9 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a traerles las noticias que normalmente a esta hora les contamos por deferencia del Santander. Un banco para tus ideas, se proclama el Santander. Bueno, pues debe haber abierto cuenta allí la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, porque ayer apareció con ideas, lo cual es sorprendente en general en un socialista joven. Y no digamos si es de Andalucía, que la única idea es que hay que matar a la jueza Laya, o a ser posible echarla de despeñaperros para arriba, para que haga el bien, pero fuera. Bien, pues Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que ha llegado para tapar el latrocinio monumental de los ERES perpetrado por Chávez y Griñán la ha colocado para poder escaquearse, atrincherarse en el aforamiento de senadores y diputados y eludir la acción de la justicia por ser los jefes de la banda. Pero, mira por dónde, pues ayer Susana Díaz, que debutaba en las ventas, podían haber puesto en el, eso que llaman desayunos de trabajo, una de dos, o son de trabajo o son desayunos, pero en fin. El caso es que a orillas del café con leche, en Relaxing Cup, of course, es Madrid, Spain. Bueno, pues a orillas del Relaxing Cup, Susana Díaz se puso a repartir estopa, vamos, que se quedó sola. Unos no daban crédito a sus oídos y querían aplaudir con las orejas. Caso de mi paisano Belloc. De la vieja guardia del PSOE, la mayoría estaba encantada con lo que oía. Enfrente estaba, sentados, a punto de caerse, Rubalcaba y Navarro, los jefes del PSC. Madre mía, la emprendió con Zapatero. Y en la práctica lo que hizo fue ajusticiar la política del Partido Socialista en esta última década, que ha sido letal para España. Como por desgracia los socialistas pintan mucho en España, pues así está España. Digo, no porque sean socialistas, sino porque odian la idea de España, no las bases del partido, ni sus votantes, pero sí sus dirigentes, en especial la gentecilla que pastoreada por El País hay en Madrid y en Barcelona. El caso es que, nueva en esta plaza, ayer Susana Díaz cortó dos orejas y porque en Madrid no se dan rabos. Eso es una cosa de mal gusto que en Madrid no se hace. Dentro de poco las orejas, en lugar de orejas, te darán dos puntos, como en el carné. O no te darán nada, quién sabe. Pero lo cierto es que es la primera vez que un dirigente socialista de los que tienen poder real, Susana Díaz tiene la Federación Andaluza del PSOE, que es la más importante en toda España. Es que puede ser un tercio aproximadamente, aunque sea la cuarta parte, es decisiva en la configuración de quién manda en el PSOE. La prueba es que los últimos presidentes han sido dos redomados inútiles como Chávez y Griñán, que no eran nada, pero eran Andalucía. Y entonces la presidencia, al menos de honor, había que dársela a los andaluces porque hay más socialismo que en ninguna parte. Tal vez por eso no se desarrolla Andalucía. Pero hay otras partes que no tienen socialistas y tampoco se desarrollan. Vamos a contarles lo que pasó, la crítica a Zapatero, que estuvo bien fundamentada. Hombre, no sé, te voy a decir ZP y tal, porque si yo no recuerdo mal, esta señora hace un mes, cuando tomó posesión del cargo, en medio de anacolutos y disparates sintácticos, dijo que ya se sentía heredera de Zapatero, caramba. Pues a lo mejor es esto lo que teme el rey y por eso no abdica. Que en cuanto hereden, lo pongan a caer de un burro. ¿Cómo puso a Zapatero? ¿Y con cuánta razón? Pero vamos, sobre todo al PSC y a Rubalcaba y su estrategia de apoyar el separatismo catalán. ¿Qué es el gran problema de España? O sea, la economía es grave, es urgente. Pero lo letal es el separatismo. Porque además no solo Cataluña, Cataluña es el País Vasco es Navarra, Cataluña es Valencia, Cataluña son las Baleares, Cataluña es Huesca y además hasta seis pueblos de Teruel, que es que no nos dejan en paz ni siquiera ahí tranquilamente en nuestra pobreza solitaria. No, señor, tienen que venir a tocarnos las narices. Señoritos de Barcelona, para variar. De ahí que creíamos estar libres de los señoritos de Zaragoza, bendito sea Dios. Son peor los de Barcelona. Bueno, vamos a contarles lo de Susana Díaz y el eco que ha tenido en el PSOE y, atención, el que va a tener. Porque ya tienen los que están en contra de Rubalcaba y de la deriva separatista, que, repito, está promoviendo el PSOE en toda España. El caso más evidente es el de Baleares y que, además, si acaba con España, que acaba con España, evidentemente, va a acabar con el PSOE. Eso que nadie debería tener la menor duda. O sea, si España cae, adiós Corona, adiós PSOE y adiós PP. Eso seguro. Entre otras cosas que caerán. Vamos a contarles, pues, lo que sucedió ayer, las reacciones, y luego, pues, ¿por dónde anda Mariano Rajoy? Parece que las aguas nucleares de Fukushima le han afectado benéficamente. Ayer criticó la tercera vía. Bueno, si el efecto es duradero, el efecto de la radiación, lo mismo acaba criticando a Convergencia salvajemente. O sea que ayer pasaron cosas muy raras.
En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO.
Un mes después de su toma de posesión como presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz se presentaba ayer en Madrid ante la plana mayor de los socialistas, sus actuales dirigentes, exministros como Moratinos y Salgado, diputados y alcaldes llenaron un auditorio que escuchó con sorpresa algunos fragmentos de su discurso.
Yo les voy a ser sincera, muy sincera. Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del Estatut que viniese de Cataluña. Lo que ha pasado nunca debimos haberlo consentido. Creo que cuanto antes desmontemos la trampa del derecho a decidir, ¿decidir qué? ¿Decidir la independencia de Cataluña? Ese derecho no existe en ninguna constitución del mundo.
Pero es que es exactamente eso lo que está pasando. Hasta ahora eso solo lo decíamos los liberales enloquecidos, fachas españolistas y gentuza en general. Exactamente eso. Bueno, pues va y lo dice esta señora, que es casi tan disléxica como Chávez o que carece de una mínima formación, pero eso se arregla. Lo que no se arregla es lo de la cabeza. O sea, hablar se aprende. Bueno, miren El Rey de Inglaterra, y ahí está una película célebre. Más tartaja imposible. No podía decir bye. Y sin embargo aprendió. Ahora, si no tienes nada en la cabeza, ya puedes hablar que lo que sale es Rubalcaba. Bueno, el caso es que, naturalmente, esta crítica a lo que ha sido la estrategia de los últimos 10 años del Partido Socialista, porque hay que recordar que pronto se cumplirán 10 años del brutal advenimiento de Zapatero y de Rubalcaba al poder, a la Moncloa. Fue en marzo que viene, harán 10 años. Bueno, estaba allí Pere Navarro, que es el bibelot del separatismo catalán, es el muñequito de adorno, pero ya esa muñeca que ha perdido pelo, así argüellada, que ya le falta un ojo, o como era de cristal, la niña un día arreglándole las órbitas, ¡pum!, le sacó un ojo, y tiene también una mano rota y se le sale el poliuretano por otra. Bueno, pues esa muñeca rota es el PSC. Y estaba Pere Navarro, que es cada día se parece más a Tomás Gómez, parece que vayan al mismo gimnasio, y claro, es que no se lo podía creer. Dice, para esto he venido yo a Madrid, para que me aticen los míos. Pues hijo, sí, y espera.
Las críticas a Zapatero y las advertencias a Pere Navarro, presente entre los invitados, dejó mudo tanto al líder de los socialistas catalanes como al secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Posteriormente, Díaz y Navarro se reunirían durante algo más de una hora. Otro socialista que no ocultó su sorpresa tras el acto fue Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza, que proclamaba que había nacido una estrella. Escuchamos a Rubalcaba, Navarro y Belloc.
Es el día de Susana.
¿Comparte su discurso el de Susana?
Es el día de Susana, por favor. Es su día, ha declarado todo ello, que es quien tiene que hacer.
Perdón.
¿Qué le parece lo que ha...
Hoy es el día de la presidenta de Andalucía, ha dicho todo lo que tenía que decir.
Sin ninguna duda. Digamos, ya aprovecho para decir que eso y todo lo que ha dicho me identifico plenamente. Me ha parecido uno de los discursos más limpios, más nuevos, con reconocimiento de errores propios. Es un lenguaje completamente distinto. Ha nacido una estrella, se dice, a nivel nacional.
¡Qué acento de Zaragoza se le ha puesto al tío! Pero si es de Morada de Rubielos. Si en Teruel no tenemos ese acento. Pero en fin, de que a donde fueres haz lo que vieres. Le faltó decir Ridiela. O sea, coñela Susana. O sea, pero parece Paco Martínez, sorry. Que en paz descanse. Claro que, en fin, peor es Pere Navarro, que parece Mari Sampera. O sea, pero estaba Rubalcaba, el otro, el día de la Susana, le faltó decir la Susana. China mandra. ¿Quién me mandaría venir a Madrid? Que se me había perdido a mí en el AVE. Pues hijo, se te ha perdido la razón por la que te pueden votar. Esto es una mala noticia para el PP, porque como está disléxica y todo, que parece tonta, pero es evidente que no lo es, lo que pasa es que no sabe hablar, pero empieza a dar clases, aprende a hablar, a leer y a escribir, que eso es una cosa que, dada la situación general, sería útil para toda la casta política. Bueno, veo al PP en la oposición en Andalucía por los próximos 100 años. Digo, porque que no tienen un líder, que Mariano no quiere dejar que pongan a alguien en vez de Arenas, y que Arenas no deja que pongan a alguien en vez de Arenas, pues llevan ahí 30 años templando, como dicen en Zaragoza, y templando la bandurria que se ha hecho de día y no hemos rondado. Bueno, pues en esas están. Pero Mariano parece que levemente afectado por la radiación nuclear de Fukushima, después de habernos dejado esa perla extraordinaria de que es que qué injusto es que Fukushima quede asociado a la catástrofe nuclear de Fukushima. Yo reconozco que hay momentos ante los que, en fin, me quito el cráneo, porque hay exhibiciones de talento, de perspicacia, que al ser humano común pues nos dejan aniquilados. Un francés diría anéantis. Pero Mariano ha vuelto y me ha parecido entender que no está de acuerdo con el separatismo catalán. No es seguro que hoy a mediodía no lo pueda desmentir doña Soraya, que es el ama de llaves de Rebeca, pero o de Rebeco, si quieren ustedes. Pero el caso es que parecía otro.
En rueda de prensa en Tokio, el presidente del gobierno fue preguntado por Cataluña y la denominada tercera vía que apoyan Durán y Navarro. Mariano Rajoy dijo que desconoce exactamente en qué consiste. Yo soy partidario, añadió, de la ley, el diálogo, la lealtad y la cooperación. Las declaraciones del presidente han sido interpretadas como un golpe a la alternativa de Durán, que tendrían por objeto ahondar en la crisis entre Convergencia y Unión. Sus palabras coinciden además con la propuesta de Sánchez Camacho, que ayer decía que Durán cada vez está más cerca del Partido Popular. Mientras tanto, el secretario general de Convergencia, Josep Rull, reconocía que algunos matices en referencia a Durán no ayudan. Desde Unió, Antoni Font recordaba que en su programa Convergencia y Unión no habla ni de independencia ni de consulta. Escuchamos a Sánchez Camacho i a Rull.
Malgrat les diferències i les llunyanies d'uns i altres, el senyor Durán crec que està més a prop de nosaltres per evitar la independència de Catalunya que no pas més a prop del senyor Mas.
És cert que hi ha algunes
de les... És cierto que hay algunas de las tomas de posición públicas que no nos ayudan a ganar la credibilidad que necesitamos ante los electores.
No, sí, está todo muy claro. Está clarísimo, son separatistas, lo que pasa es que unos disimulan porque cobran en Madrid y otros no disimulan porque cobran en Barcelona. Todos cobran de todos los españoles, ¿eh? Conviene insistir, Cataluña debe casi 50.000 millones de euros. Sin el respaldo de toda España estaría en quiebra y va a pagar la nómina de los infinitos funcionarios del nuevo estat català al seu pare, o sea, su padre. Pero, como Mariano apunta, hasta ahora siempre apunta y no dispara, mejor dicho, dispara por la espalda contra Madrid y contra Baleares, que son los más perjudicados dentro de esa estrategia entre Mariano y Moragas de llevarse bien con los separatistas catalanes y llevarse mal con los de Madrid y de Baleares, que son españoles y españolistas o cosa parecida. El caso es que dentro del PP, pues claro, la unión, el acercamiento, la alianza o la búsqueda de alianzas con el separatismo catalán, lo que da de sí es maltratar a las dos comunidades con mayor renta per cápita de las que gobierna el PP, que son Madrid y Baleares.
Mariano Rajoy no ha conseguido zanjar la polémica suscitada en varias comunidades del PP tras conocerse los presupuestos de 2014 y las partidas destinadas a inversiones. Las regiones que se sienten más perjudicadas son Madrid y Baleares. Desde Japón, Mariano Rajoy intentaba tranquilizar a sus varones señalando que con los presupuestos siempre hay discusiones, pero que cualquier problema se va a solucionar.
Bueno, por supuesto no hay problemas que no se solucionan. ¿Qué problema se iba a solucionar con el diálogo? Con Hitler, ninguno. El diálogo con Hitler era aplastarlo. O sea, hay con algunos que se puede dialogar y con otros no. O ganas y te rindes, o les ganas y los trituras. O sea, no hay término medio. Si son fuerzas que te quieren destruir, o te destruyen o no. Y la manera de que no te destruyen es destruirlas tú. Esto desde que el mundo es mundo. Pero, en fin, el caso es que ayer Montoro, que no da un paso sin meter la pata, unos yerran contra la gramática, también Montoro, y otros yerran contra el sentido común, Montoro especialmente. Total, que ayer la emprendió contra Madrid. Hombre, a Madrid le había oído yo llamarle muchas cosas malas en Barcelona, pero aldea o campanario es la primera vez que lo oigo. Esto es un invento, a este es que no le ha dado la radiación nuclear de Fukushima. Deberían tirarlo allí en paracaídas y que se quedara un par de años en la central, a ver si se le arreglaba el cerebro. Claro que en la Comunidad de Madrid ya no se callan, porque están hartos del latrocinio sistemático perpetrado por los que deberían defenderlo, que es el gobierno del PP.
Hacer política sobre las inversiones públicas exclusivamente, es decir, el Estado no está con esta comunidad autónoma o con aquella, me parece un error y me parece un planteamiento del pasado, además añado, del pasado. Pero no ven que estamos saliendo sin más inversión pública. Hombre, pero no hagamos política de campanario, como le llamamos, sino hagamos política de salir de la crisis.
En cuanto a las expresiones del señor ministro, yo creo que ya estamos habituándonos a esas expresiones, no sé si irónicas o en tono de broma, y yo creo que cuando hablamos de financiación, hablamos de políticas fiscales, hablamos de servicios públicos esenciales, estamos todos para pocas bromas ya, y yo le pediría algo más de seriedad al señor ministro.
Bueno, le podía haber dado una patada en el bajo vientre, pero en la espinilla ya va. Cuando llega a campanario, dice él, pero ¿cómo que campanario? Tú, que te quieres entender con el aldeano mea pilar de Durán y Lleida, eso es la política de campanario. Encima de una iglesia que no hay más que cuatro pecadores y la iglesia está cerrada. Pues Cataluña, la única parte de España que tiene un partido democristiano, donde menos va la gente a misa, ya me contarán ustedes. Y estos menos. Como les pregunten por cabarets, los conocen todos, en España y en Francia, sobre todo en Francia. Total, pagamos todos. Pero es que pocas bromas, es que ya está bien. O sea, campanario usted, que es el sacristán de Convergencia, señor Montoro. Bueno, y ahora una del PP de Cataluña. Bueno, se lo contaremos después, a partir de las 7:30, que es que ya. O sea, la cuestión del espionaje del PP de Cataluña oscila entre el escándalo sexual y las hazañas de Pepe Gotera y Otilio. Hasta el punto de que ya no se sabe si en la Camarga se reunían Alicia y la querida del niño de Pujol o Mortadelo y Filemón, Mortadela y Filemona. Yo ya no sé. Pero bueno, es que es una cosa pasmosa. Vamos a la parte, digamos, decente del tráfico, el que no es de influencias, el tráfico rodado con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid, tráfico algo más denso de lo habitual en una jornada de viernes por la lluvia que cae hasta ahora. No se registran retenciones en ningún punto del centro de la capital, pero sí más densidad en la zona de Avenida de América, Paseo de Santa María de la Cabeza, zona de Atocha y San Pol de Mar. Sobre el estado del resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades debido a un accidente en la entrada a Madrid por la 6, la carretera de La Coruña. En la zona de Torrelodones, en el kilómetro 30, se mantiene cortado parcialmente el carril derecho. Hay también dificultades ya más habituales entre Las Rozas y La Florida. Y en otras carreteras, en otras entradas a Madrid, la de Barcelona tiene circulación lenta entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, la 4, la de Andalucía, problemas en la conexión con la M30, y también la 5, la de Extremadura, y algunas dificultades en Móstoles y en la zona de Alcorcón. La M40 tiene problemas entre Vallecas y Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Por accidente en la provincia de Sevilla, dificultades en la 4 en la zona de La Rinconada. Se ha producido en el kilómetro 527, está provocando parcialmente un corte en la zona en la calzada sentido Sevilla. Igualmente por accidente, cuidado en La Rioja, porque la Nacional 120 en Santo Domingo de la Calzada tiene en el kilómetro 34 cortado parcialmente uno de los carriles sentido Logroño. Y en la Nacional 120, pero en la provincia de Burgos, en Villafranca Montes de Oca, kilómetro 77, también cortado parcialmente uno de los carriles sentido Burgos. Cuidado además en la provincia de Barcelona, en la Nacional 2, por otro accidente en Tordera, en el kilómetro 685 está cortado un carril, por lo que deben circular con cuidado.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en Es Radio, en Intereconomía Televisión, y vamos en 10 minutos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra a contarles otros asuntos, aparte de lo que hace referencia al despertar del PSOE allá por Andalucía, aunque despertó en Madrid, pero ventajas del AVE, y a lo mejor que tal vez hasta a Mariano le ha afectado positivamente la radiación nuclear de Fukushima. A ver si se lleva a Montoro a pasar ahí una temporada y lo deja. Pero mientras tanto está teniendo lugar, dentro mismo, o si se quieren, las puertas de la Unión Europea, una tragedia cotidiana, que es la del tráfico de seres humanos, la trata de negros, se decía antes, de negros, pero a veces también de blancas, depende. Y de negras y de mulatas, y de negros y de mulatos, en fin. El tráfico de seres humanos que ha tenido en la isla famosa de Lampedusa pues un episodio que tiene a todo el mundo en estado de shock. Pero solo quiero recordar una cosa. Hace unos 4 o 5 años, Berlusconi, a la sazón presidente del gobierno italiano, puso a la armada, a los barcos de guerra, en línea a defender las costas italianas contra los barcos de inmigrantes ilegales. Y entonces toda Europa clamó contra Berlusconi. Bueno, pues, en fin, ahora es una tragedia más, como sucede siempre que los seres humanos son tratados como paquetes o mercancías, que es que las mercancías a veces se arrojan al agua por la razón de conveniencia de la mafia en cuestión. Pero vamos a contarles lo último que sabemos, que es espeluznante. Y siendo espeluznante, esto que sabemos seguramente es la décima parte de lo que pasa.
Las autoridades italianas creen que el número de víctimas del naufragio de Lampedusa podría elevarse a 300. De momento se han rescatado con vida a 150 personas. En la embarcación viajaban unos 500 inmigrantes con mujeres y niños. La ONU ha pedido a la comunidad internacional que actúe para que haya una inmigración ordenada. La alcaldesa Giusi Nicolini, que ya había denunciado esta situación, ha pedido ayuda a Bruselas para que la isla no sea un cementerio. El Papa calificaba de vergonzoso lo sucedido.
No puedo no recordar con grande dolor le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Viene la parola vergogna. È una vergogna.
Bueno, pues no sé si va a habilitar el Vaticano para los ilegales. A mí esto de hacerse el bueno, hombre, siendo papa tiene la obligación de ser bueno, pero esto de hacerse el bueno, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace su santidad? Para impedir el tráfico de seres humanos. O sea que no. Este es el resultado, no es la causa. La causa es el tráfico de seres humanos. En fin, nada que no conozca el estrecho y que no se oculte. Y nada que no pueda verse en Fuerteventura. Que aquí parece que todo lo malo pasa en Italia. No, lo que pasa es que en Italia se ve más. Pero aquí pasa lo mismo. Cuando puso los barcos de guerra a Berlusconi, que hizo la trata de negros, sobre todo, porque suelen ser del África central, del África negra. Bueno, y además los traficantes suelen ser árabes, islámicos, rifeños, en fin. Desde siempre, hace más de 1000 años que pasa esto. Los árabes trafican con los negros y se los venden a los blancos. La historia de la esclavitud es esa, al menos en el viejo mundo. Y luego ya los vendían en América, con lo cual el nuevo se sumó a ese horror. Pero, ¿qué hicieron? Pues se fueron dando la vuelta por España y desembarcaban en Bélgica o en Holanda. Era más caro, pero estaba más cerca de Alemania, que es a lo que iban. En fin, mientras tanto, en el delta del Ebro, lo que parecía una industria prometedora, pues se ha quedado paralizada por los terremotos, se dice. No, por los terremotos no, por la actividad que normalmente hay en esa zona donde chocan dos placas tectónicas, lo cual demuestra la imposibilidad de los países catalanes, porque una está en Cataluña y otra en Castellón. De manera que Ahí hay algo que no es la falla de San Antonio, pero se le parece. El problema es que la inversión que había en gas natural, con la falta que le hace a España tener petróleo y gas natural, pues se jorobó.
Las poblaciones del delta del Ebro continúan en alerta después de 20 días de seísmos. El ministro de Industria ha ordenado el cierre del depósito de gas submarino junto a la falla de Amposta. La Diputación emprenderá acciones legales contra los exministros que dieron luz verde a la concesión si se demuestra que hubo negligencia. El ministro de Agricultura, Arias Cañete, adelantaba que la planta permanecerá cerrada hasta que haya garantías de que no entraña peligro humano.
Bien, vamos a ver, pero como dice Jorge Alcalde en La Razón, siempre ha habido terremotos allí y siempre los habrá. Conviene recordarlo. En Tokio llegaron a la conclusión de que lo mejor es hacer edificios que no los derriben los terremotos. Me parece inteligente. Dado que habrá siempre terremotos en Japón, pues estar prevenidos. En fin, que no pase como en México. Cuando hay un terremoto en California, en Estados Unidos se dice se han perdido 100 millones de dólares. Y en México se dice se han perdido 100 vidas. Es la diferencia de edificar bien, donde hay terremotos, y edificar mal. Bien, ahora vamos con la parte grotesca que les anunciábamos del Partido Popular en Cataluña. Es una cosa asombrosa.
Según el diario El Mundo, el PP catalán también fue espiado en el restaurante Santiaguinho de Barcelona, ubicado a 25 metros de su sede. La formación de Sánchez Camacho contrató en marzo a una compañía de sistemas de seguridad para rastrear varios restaurantes tras conocerse que fue espiada en La Camarga. Esta empresa encontró una cámara y un micrófono camuflados en un detector de humos de la zona reservada donde comía el partido. Los dueños del restaurante han afirmado desconocerlo y Sánchez Camacho les exonera de cualquier responsabilidad. Mariano Rajoy almorzaba en el Santiaguinho cuando era jefe de la oposición.
Menos mal que Mariano Rajoy todo lo que dice o no es verdad del todo o no tiene interés, porque como dijera por una vez una chacuarrería, no se me ocurre, pero pues ahí está grabado. No se puede tener un desliz, y en Barcelona como no te deslices es que es un aburrimiento. Ha reconocido, por cierto, Alicia Sánchez Camacho que firmó ese contrato con 2 millones de euros de penalización si hablaba ella, la otra, la amante de Puyol Ferrusola o el jefe de los espías. Firmó por los tres. ¿Quién espiaba a quién? Todos a todos. 2 millones de euros, ¿de dónde ha sacado ese dinero Sánchez Camacho? A ver si Montoro, además de darle dinero a más para sus fechorías separatistas, también le da dinero a la señora Sánchez Camacho para tapar sus habladurías de Alcoba. Bueno, digo Alcoba por decir algo. Bueno, y el escándalo que ha saltado en el Parlamento Vasco, donde los etarras hacen lo que les da la gana, cosa natural.
La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, del PNV, no amonestó a Bildu durante el pleno de ayer en el que el presidente de los proetarras gritó fascista a Borja Sémper. El Popular pidió a la presidenta que actuara, pero no hubo respuesta, lo que provocó la reacción de Gorka Maneiro, de UPyD, que exigió explicaciones a la Cámara. Tejería le espetó que en ese caso habría que borrar la palabra fascista de todas las actas. ¿Está de acuerdo?, preguntó. No, pues se queda como está, dijo. Hora y media más tarde, Tejería justificaba su actitud diciendo que no había oído el insulto. El PP ha presentado un escrito formal denunciando su dejación de responsabilidades. Ayer el PNV defendió a Bildu por no sumarse al texto que valora el compromiso de la Ertzaintza, argumentando que no es necesario que el plan de paz de los proetarras incluya este reconocimiento.
Dice hoy Santiago González, querrá decir que no lo había escuchado. No, oído. Porque esta no tiene oído, tiene oreja. Ahora, para lo que quiere, se entera perfectamente. Ante los etarras, que digan lo que quieran. Ahora Borjita Sémper, que llamaba fachas a los tertulianos de Madrid, ahora le molesta que le llamen fascista. Pues mira, querido, te aguantas. ¿No querías hacer el futuro con la ETA? Pues ahí tienes, listillo. En fin, vámonos a la prensa económica de hoy, como siempre, con La Caixa.